Buenas tardes, muy buenas noches. Creo que está todo en su sitio. Ya dejo la flautita por aquí. Esta es una flautona. Bueno, pues una vez más, un día más, día 31 de mayo. Se nos fue el mes de las flores, como lo llaman en mi tierra, porque hay muchas flores ya que la primavera está en auge. Aquí, pues también. Que mayo es todo el tiempo en Panamá. Bienvenidos a la clase de la voz del Yo Soy, los que estén ya reconectándose, y un fuerte abrazo cariñoso de corazón a corazón a todos los que estáis invitando siempre a participar. Ya sabéis que es una de las partes que, bueno, reportar sintonía me da ese gozo de saber que estamos en comunicación. Pero si comentáis cualquier cosa, siempre, siempre es bienvenida. Yo soy, o mi nombre es, que es diferente, mi nombre del Yo Soy. Mi nombre es Carlos Llorente y estoy encantado de pasar este ratito junto con todos vosotros, que es una bendición tener a mano la posibilidad que desde casa podamos entrar en los hogares unos de otros. Por eso lo de la intercomunicación, porque así entráis también vosotros aquí en mi mundo. Gracias por vuestra presencia y sin más preámbulos vamos a comenzar la clase. Ya sabéis que esta es una de las clases que se dan diariamente, la de las 7, el grupo Serapis Bay de Panamá, y que está compuesto de diferentes facilitadores de la enseñanza, de los maestros, de la vida, que nos da un recorderis. Y esto es lo que se trata de hacer en estas ocasiones. Marian Mateo nos felicita desde Santo Domingo, República Dominicana. Naila Escolero, bendiciones y saludos, Carlos, y a todos los hermanos desde Costa Rica. Y Naila Escolero, hermosa melodía. Gracias, Naila. Como siempre, escogí un poema o cuento. Gracias, lo haré en tu nombre. Marian Mateo, hermosa melodía. Carlos, muchas gracias. Lee un cuento de Tony de Melo que desees. Gracias. Así miro las páginas que faltan y me apunto a los que no he leído en estos años. Charity del Soc, muy buenas noches, Carlos. Bendiciones de luz y amor desde Miami. I am. Desde I am me. Yo soy el que soy. Eso es Miami, ¿no? Florida. Naila Escolero, perfecto. Audio e imagen. Gracias, Naila. Sí, veo que ya esto se está estabilizando ya con la práctica y está muy bien. Flor Narciso, bendiciones, Carlos, y a todos. Reporto sintonía desde Cabo Rojo, Puerto Rico, y nos pide la página 116. Y Antonio Sánchez, luz y bendiciones a todos desde Santiago de Chile. Hasta Chile, un fuerte abrazo, Antonio. Y a Rosemary López, un fuerte abrazo también de corazón, también para ti, amado hermano Carlos. Reportando desde La Paz, Bolivia, desde La Paz. O sea, estás reportando desde La Paz, nos estás trayendo tu paz. Gracias, Rosemary. Maite Mendoza, buenas noches, Carlos, y para todos, bendiciones desde Caracas. Y Virginia Flores, bendiciones desde Guadalajara, México, del grupo Kutumi, tú eres instructor mundial. Gracias. Ese verde es mi favorito y se te ve hermoso. Ok, sí, el otro día encontré unas camisetas súper baratitas y digo, esta me la quedo yo, ahí en la flor de la India, y es verde. Entonces también he cogido aquí a mi amiga planta, que me acompaña, que también es del mismo verde, Calanchoe, muy hermosa planta. Yo me la tomo algunas veces una hojita de por aquí, en ensalada, y el mantel verde también. O sea, ¿qué está indicándonos el verde? La verdad. A ver si la verdad fluye desde nuestro propio corazón, es lo importante, sobre todo viviendo en un mundo de ilusión, de mentirijillas, de miedo y de todas esas cosas que ya no hace falta ni nombrar. Que la verdad se manifieste en todos y cada uno de los corazones que pueblan actualmente este planeta. Es mi deseo, y para eso que el verde fluya en toda la Tierra. Ok, pues sin más preámbulos, desde Patricia Campo nos envía también un saludo desde Santiago de Chile, y los que tengan como favorito el verde, pues que lo disfruten sintiendo siempre esa conexión con la verdad. Es lo importante, porque el color es un color, ¿no? El color puede cambiar y además hay muchos verdes, ¿no? Pero la verdad, la conexión con la verdad, eso es importante, tenerla siempre, aunque sea simplemente así como con pinzas, ¿no? Recordar en cada momento yo, quién soy yo y dónde está ese centro que yo soy. Y entonces haz lo que tengas que hacer, que cada día te va a proponer las cositas que hay por ahí. Ok, Elizabeth Aquino, también nos manda un fuerte abrazo a todos y feliz de estar juntos este momento. Pues bien, ya que estamos juntos, unidos y en comunión, pues vamos a hacer una reconexión consciente con la presencia que pulsa, con el maestro interior que pulsa en mi corazón, en tu corazón y en el corazón de todos vosotros y en el de todos. Recordémoslo, no es que haya algunos que no tengan, aunque mucha gente pareciese que no tiene corazón, probablemente. Todos tienen su corazoncito y ahí pulsa la vida en su enseñanza a cada uno dándole lo suyo, ¿no? Leonardo Miranda nos da y nos manda saludos desde Montevideo, Uruguay, y Virginia Estavia Sols. Hola, buenas noches, don Carlos. Muchas bendiciones desde Costa Rica. Eso del don Carlos, mira, me estoy dejando ya la barba por aquí. Para la próxima semana igual me crece más y ya es más don, ¿no? Gracias a todos por vuestra presencia y os invito a que juntos tomemos una profunda respiración agradecida. Sencillamente, sintiendo esta energía de vida que hace que palpite nuestro propio corazón, manifestándose en cada uno de nosotros esa parte, esa partícula del mantel de la unidad que se manifiesta en cada uno de vosotros, en mí, en ti, en todos. Soltamos el aire, aire con un agradecimiento también, porque eso indica que fluye bien y bombea bien el motor. Y ahora juntos os invito a que hagamos la siguiente afirmación. Magna y todopoderosa presencia, yo soy. Fuente de toda vida, anclada en mi corazón, en el de todos vosotros, en el de toda la humanidad. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro de todo bien en todo el universo. Y ahora, poniendo mi atención en ti, yo te visualizo como un sol del fuego blanco cristal con radiación verde. Te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico, que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia, tu esplendor, tu actividad en esta actividad en que nos encontramos ahora, visible y tangiblemente manifiesto. Gracias, Padre, Madre, porque así es. Gracias a todos vosotros y, de nuevo, abriendo los ojos, si los teníais cerrados, o manifestando vuestra quietud ahí donde os encontréis. Gracias, una respiración profunda, agradecida siempre, el alimento de vida, y soltamos todo. Bien, pues una vez hecha esta reconexión, que espero que en todos lugares se expanda, esta paz que se genera desde dentro hacia afuera, vamos a comenzar con el capítulo del otro día que dejamos de Manuel. Vamos a ver dónde está esto. Ok. Me había faltado una pequeña hoja, entonces no empezamos justamente en el capítulo, sino en lo que terminamos de no definir, porque se me había escondido por aquí. Y Emmanuel en el capítulo 10 y 15, nos dice al final: ¿existe algún nuevo descubrimiento en la ciencia del espíritu que venga pronto? Muy importante, porque ya sabéis que los científicos se mueven a una velocidad alucinante, pero no sé hacia dónde. Pero la pregunta es esa. Y entonces dice, la ciencia está descubriendo que existen cosas que van más allá de sí mismas. O sea, algunos científicos están descubriendo eso. Otros se quedan apalancados en lo que les dicen que descubran, ¿no? Pero, esto es un punto de vista mío, pero eso es lo que en general la ciencia está haciendo, porque hay mucha gente que está investigando, mucha gente que está haciendo las cosas bien hechas, recordémoslo siempre. Vosotros utilizaréis la ciencia. No muevas esto, chico. Utilizaréis la ciencia para probaros a vosotros mismos que el amor es todo lo que existe. Ok, ahí hemos dado con el punto fundamental que todo científico debería de escuchar. Todo científico debe de escuchar, todo investigador, o sea, tú, yo y todos los demás, pero especialmente los que encima cobran un sueldo o los que se dedican a ello, que la ciencia en realidad no está para jugar solamente con lo material y decir, mira, lo he probado, funciona. No, es para probarnos a nosotros mismos, seres humanos, que el amor es todo lo que existe. Por supuesto, como he visto, es una paradoja, porque a los científicos se les escapa ese concepto de amor. No lo pueden medir, menos con ningún aparato pseudocientífico o material, por muy electrónico que sea. Por eso están pillados, ¿eh? Pero bueno, ahí va la cosa y por ahí van las historias. Es maravilloso ver la ilusión siguiéndose a sí misma hasta su propia iluminación. O sea, que esto estamos en un proceso en el que la misma ilusión de los científicos que con aparatos físicos quieren medir lo medible, porque no pueden medir lo inconmensurable, pues entonces juegan hasta que les llegue la iluminación. Y hay científicos que en un momento de la vida les llega la iluminación, como hay personas como tú y yo, que también nos llega, no la iluminación, sino que quitamos los barrotes y la basura que tenemos delante en nuestra propia mente para poder sentir que estamos iluminados, todos, porque somos luz, en un mundo que aparenta no serlo. Ojo al dato. ¿Cuál es la verdadera alquimia? Pregunta Manuel. Dice, la verdadera alquimia es la transformación de la energía del miedo en el poder del amor. Wow. Con esta frase ya no podía dejar de comentarla porque es tan fundamental. La verdadera alquimia no es transformar el plomo en oro, ni otros metales en oro o en diamante. La verdadera alquimia, y yo doy fe de ello, es la transformación de la energía del miedo que hay en mí en el poder del amor que está en mí. El miedo lo crea mi poco yo, con todos sus conceptos que están debajo del iceberg mío, y el amor lo creo yo y lo puedo expandir yo y tú desde el... No sé por qué estoy mirando yo aquí a este teléfono cuando tengo que mirar a la cámara, ahí, cara a cara, frente a frente. Que tengo el teléfono y tenía un poquito más abajo y no sé por qué miraba al teléfono, ¿no? Ok, la verdadera alquimia, ojo al dato, y aquí nos convertimos todos en alquimistas. Saint Germain le encantaba eso del trabajo de la alquimia y creo que era esto lo que realmente quería transmitir a toda la humanidad, para que sintiésemos primero la unidad, no solamente de Europa, sino del mundo entero, que es lo que ahora se trata, y transformar la energía del miedo, porque el miedo es una energía que produce mucho, mucho desgaste, y que está muy utilizada hoy día. Por ejemplo, sabéis que a través del miedo, en estos 2 años, han estado combinando con la electrónica, los científicos, como decíamos antes, han estado conformando la mente de las personas en una dirección que es como, pero de lo más ridículo que existe, ¿no? O sea, no dejaste ni respirar siquiera porque miedo a que no sé qué. Bueno, ya hemos hablado bastante de lo que en realidad es la muerte. Vamos al capítulo que nos está llevando a transformar el miedo en el poder del amor. Esto está a mano, mía y tuya. Si lo queremos hacer, pues nos va a ir muy bien. Si no lo queremos hacer, pues vamos a tener que tardar un poquito sufriendo las vicisitudes del miedo. Y para terminar el capítulo dice, ¿quién dice que 2 más 2 son 4? Entonces, para el concepto de unidad que yo siempre suelo traer aquí a las clases a colación, para recordármelo yo mismo, que soy el que me lo estoy recordando con todo esto, y para recordarlo con todos vosotros. ¿Quién dice que 2 más 2 son 4? Piensa un momento, nos dice Manuel. Solamente porque ello se manifieste físicamente en manzanas y peras, o sea, 2 manzanas más 2 manzanas, que son 4 manzanas, ¿ok? 3 peras más 3 peras son 6 peras, o sea, la suma es efectiva en el mundo de manifestación física. Pero me gustaría, dice Manuel, vamos a jugar un poco, a hacer un juego agradable, a jugar un juego agradable. Lanza esas manzanas o esas peras, 2 más 2, lánzalas todo ello al aire. Una vez que está en el aire, pregúntate a ti mismo, ¿2? De hecho, ¿qué significa 2? Si todas las cosas son 1, nos dice Manuel, y esto es una imagen que estamos jugando y nos hace jugar, si todas las cosas son 1 y yo lanzo al espacio y se vaya arriba del todo, y se juntan las 2 manzanas con las estrellas, ya no hay 2 manzanas ahí. Ya es la unidad del cosmos manifiesta. Si todas las cosas son 1, la completa ilusión de 2 no tiene sentido. Daros cuenta de que estas clases nos están llevando un punto más allá en la comprensión de abarcar, de quitar límites a nuestra propia conciencia como humana, ¿no? Por lo tanto, 2 más 2 son 1 en la conciencia. ¿No es así? Y 4 más 4 son 1. Y 6 más 6 son 1. Ahí, ahí, en el momento en que uno llega a tener esa concienciación de la unidad en todo, en 2 más 2 manzanas, peras, etcétera, acabas de regresar, no, acabas de regenerar tu cerebro. Recordad que el cerebro es una herramienta maravillosa que todo ser humano tiene y que es fácilmente programable por uno mismo y por las circunstancias y por los demás. Pero al hacer este ejercicio que acabamos de hacer ahora, nos dice Manuel, y yo lo siento también, hemos regenerado nuestro cerebro. Hemos visto lo que no se ve en la vida natural del mundo donde uno aprende cosas en la escuela. Y entonces tú esto lo dices en una escuela, a unos profesores y tal, y vamos, te dicen, este está como una cabra, ¿no? Pero nosotros sabemos de qué estamos hablando, espero, ¿no? ¿Eh? Yo sí que sé de lo que estoy hablando y estoy muy divertido con Emanuel cuando dice esto. Y lo comparto con vosotros. Vamos a ver, que se mueve aquí la historia. Entonces nos dice Maciel Luques también, que ha aparecido por aquí. Don Carlos, bendiciones para todos. Ok. Bueno, pues ahora entramos ya, una vez que hemos hecho esta fisionomía o fisiología o dedicación a la unidad, a la dualidad, que se deja de ser dualidad en el momento en que entras en una conciencia de unidad. Esto sería el punto que yo traigo a colación. La dualidad en la que estamos aquí, en conciencia, que no se puede medir con aparatos electrónicos fácilmente, por lo menos por el momento, entramos en la conciencia de unidad más profundamente y hemos regenerado el cerebro al sentirlo de esta forma. Daros cuenta que el cerebro es como arcilla en las manos del creador. ¿Y quién es el creador? Pues tú. Tú creas cada día en tu cerebro, con tus herramientas de pensamiento, de recuerdos, de todo, creas tu día. Así es que vamos para adelante. El capítulo 16, en el que entramos ahora, terminando el 15, cualquier camino te llevará a casa, nos dice. Y ahora sí, con este título, la pregunta sería, cualquier camino te llevará a casa. ¿Y dónde está la casa? Esa es la pregunta que os hago yo ahora mismo. ¿A qué casa nos queremos dirigir? ¿Dónde está esa casa? Y si cualquier camino me lleva a casa, ¿por qué estoy recorriendo tantos caminos diferentes? Ok, con esto nos quedamos. Mientras tanto, vamos a leer, como nos ha dicho Naila Escolero, que me ha permitido que lea un poema, y voy a leer un poema de Jorge Oijanarte, que tengo aquí a mano. Tenía por ahí escrito desde la semana pasada y no le leí. Y el poema se llama, si os he dejado la pregunta, ¿dónde está esa casa a la que nos estaba llevando este capítulo? Esa es la pregunta. Vosotros la respondéis si os apetece. Tremendo actor es el poema de hoy. Qué bien que finges, mi buen hermano, cuando aparentas ser solo humano. Y disimulas, tras tu disfraz, lo sobrehumano que está detrás. Sabes bien que eres en tu circuito un transportal de lo infinito, y que tu aspecto corporal no es más que un traje temporal. Pero simulas que dura el viaje lo que te dura este ropaje, y que terminan toda la trama cuando te roza la oscura dama. Son tantas cosas las que finges en cada vez que te restringes, que no eres nadie en especial. Cada vez que te restringes, que no eres pacie, que no eres nadie en especial. O sea, cada vez que niegas lo especial que tú eres. Siendo que guardas un don genial, nos está diciendo en el poema, que eres inepto y poco diestro cuando ya eres un maestro, ojo al dato. Que en ti no hay nada que entregar, teniendo tanto amor por dar. Que eres endeble y melindroso, siendo tan grande y tan poderoso, que tu eslabón solo da pena cuando sin él no habría cadena. Que en ti no hay magia y en verdad eres quien crea tu realidad. Fijaros la magia. ¡Qué bonito! Como un actor ya consumado, juegas el rol que te ha tocado con tanto afán que el guión que lees, sin darte cuenta, tú te lo crees. Lo representas con tal frescura, con tanta enjundia y encarnadura, te mimetizas tanto con él que incluso olvidas que es un papel. ¿Cómo te admiro, tremendo actor, por ser tan buen simulador? La pregunta es, ¿estamos simulando, somos actores, haciéndonos que somos, creer que somos solamente humanos y olvidándonos de toda nuestra divinidad? Eso le pasa al ser humano en general y en común. Pero el poema nos lo está diciendo bien claro. Es muy bonito todo esto, porque dice que no eres nadie en especial cuando guardas un don genial. Esto nos lo está diciendo en el poema. Que eres inepto y poco diestro. Muchas veces se niega a la gente. Ay, es que yo no valgo, que esto pase. No sé, tal. Cuando ya eres un maestro. Recordadlo, el maestro está dentro de tu corazón. Está dentro de ti. Tú eres el maestro. Y a un tiempo el aprendiz, el poco yo, tiene que aprender ciertas cosas. ¿De quién? Del maestro interior, recordadlo. Que en ti no hay nada que entregar. Ay, yo no tengo nada, pobrecito, no valgo un pimiento. Teniendo tanto amor por dar, como nos decía, la transmutación del miedo en el amor. Porque el otro símbolo del miedo. Que eres endeble y melindroso siendo tan grande y tan poderoso. Cuando sin él no habría cadenas. Ah, que tu eslabón solo da pena. Ay, es que mira, está aquí un eslabón. Y si se rompe ese eslabón, si ese eslabón se oxida, tal, ya no hay cadena. Fijaros lo importante, y no se trata de una cadena que encadena, sino sería más bien la imagen que daría yo, en vez de cadena, que es un símbolo de esclavitud, como en un gran mantel, el punto que uno es. Ese trozo del mantel que tú eres, que yo soy. Y en verdad, también, dices, ay, si no hay magia en mi vida. Y en verdad, eres quien crea tu realidad. O sea, si eres un creador de tu realidad, ¿qué realidad creas? Eso es otra cosa, ¿no? Eres un mago. Y eso es lo que eres, un mago. Eso es lo que somos todos. Allá en Francia, me dice a mí. Oh, mensaje retirado. Bueno, Francia, pues vámonos para allá. A ver qué hay por aquí. Hay algunos comentarios. Marlene Galarza, buenas noches, abrazos. La casa del corazón. Bonito. Sí, señor. Elizabeth Aquino, la casa está dentro de nosotros. Muy bien. Patricia Campos, nuestro interior es la casa. Allá en Francia, somos divinos actuando como humanos. Perfecto. Allá en Francia, mensaje borrado. Gracias. Ese es el punto, teóricamente hablando, de cualquier camino te llevará a casa. Por eso... este capítulo comienza así y vamos a ver qué es lo que nos ilustra Emmanuel con todo esto. Oh, tengo aquí en chino. Oh, me vengo, cierra los ojos, que me vengo. Oh, esto es un troll que se ha metido por aquí. En chino. Ok, espero que ilumine su corazón lo que tiene que iluminar. ¿Ves? Ahí, se nos ha metido un chino por ahí. Mira qué gracia, ¿no? Ok. Bendiciones para ti, chinito. Cualquier camino te llevará a casa. Y vamos a casa. El cuerpo es el templo del uno. Ok. El cuerpo es el templo del uno, pero a casa, donde vamos, está dentro de ese templo. Vamos a ver lo que nos dice Manuel, allá en Francia. Muy bien todas esas respuestas porque nos están orientando en el camino en que es. No vaya a ser que nos queramos que casa está ya lejos y tenemos que coger un avión y tenemos que hacernos la prueba del COVID, tenemos que todo eso y no vamos. Como si yo pienso que mi casa está allá en España, ¿no? No, mi casa está donde yo estoy. O donde yo soy, mejor dicho. Tu mundo de ilusión es muy aficionado a dibujar mapas. El mundo de ilusión en que vivimos siempre te manda un mapa y mira, ahora estoy aquí, tú estás allí, tú estás en México, tú estás en Venezuela, tú estás en Puerto Rico. Esa historia es muy graciosa porque es lo que en el mundo de ilusión vivimos. Y entonces causamos las distancias. Eso es la parte externa, la parte que vive en lo que hemos dicho en el poema, en esa creencia en que soy el actor y en el actor yo me creo que estoy aquí, en el, como te diría yo, en la parte humana solamente, como un buen científico, ¿no? No reconozco no solamente las emociones, sino toda la vida que hace que toda esta maravilla que estaba antes de yo venir continúa siendo y manifestándose con una verdad verde, pura. Cuando algo te llama, nos dice Manuel, síguelo, no tengas miedo. Ya estamos rompiendo eso del miedo para transmutarlo en amor. No tengas miedo. Cuando algo te llama del corazón, cuando hay algo que hay un llamado, pum, 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 síguelo. El único camino en el que tú estás realmente es en tu propio camino. Eso es para que tengamos algo, un concepto bien claro, porque muchas veces pensamos que no estás en tu sitio, ¿no? Para eso M. Foss, no sé si reconocéis M. Foss, ¿no?, de uno de los libros que tenemos aquí en la librería de Serapis Bay, dice, está el camino correcto, el lugar correcto y el lugar verdadero. Él lo divide en esas dos versiones, porque es así, ¿no? El lugar verdadero, el lugar correcto es donde estás. El lugar verdadero es donde tú estás bien, por decirlo de una forma así como efectiva. Porque hay veces que uno está en un lugar correcto, o sea, el lugar correcto de uno que ha robado y que ha hecho alguna picia por ahí, pues quizás sea la cárcel, ¿no? Ese es el lugar correcto para que se dé cuenta, ¿no?, de algunas cosas, o algo por el estilo. Pero el lugar verdadero no es la cárcel. El lugar verdadero es estar bien donde se está, porque uno reconoce que está, por ejemplo, ya que estamos hablando del capítulo, en casa. Y en casa es en eso más puro y profundo del corazón. Se me ocurre ahora la idea del caracol. El caracol. El otro día, vamos a ver cómo enhebro yo esto. He hablado de la vela como un símbolo, pero ahora estoy hablando del caracol como un símbolo de dónde está la casa. Y a ver si me puedo expresar y lo comprendemos. Imaginaros un caracol, todos habéis visto un caracol, ¿no? Caracol, col, col, saca los cuernos al sol. Caracol tiene un centro en la parte de la casita, lleva la casa a cuestas, ¿eh? Siempre está en casa. Sí, recordad, siempre está en casa, pero lleva el centro, que es donde está verdaderamente donde el caracol cuando se mete ahí, ¿no? Luego lleva unos circulitos en espiral, así, a ver cómo lo estoy viendo, en espiral. Y al final está la boca por donde sale el caracol cuando no se le molesta o tiene que sacar los cuernos al sol. O sea, cuando va a la parte de... Vamos a suponer que es una idea superficial, pero que ya la trabajaremos. Estar en casa. Siempre el caracol está en casa. Siempre estamos en casa. Por eso, todo lo que habéis dicho de respuestas es así. La casa, como dice Elizabeth Aquino, está dentro de nosotros, dentro de mí. Ahí está la casa. Esa es la casa. No puedo ir allá ni allá. Eso sería ir a alguna casa por ahí que tengo alquilada o algo por el estilo. El asunto está en que el caracol, o sea, yo... Siempre estoy en casa, pero cuando saco los cuernos al sol, ¿no?, las antenas, vamos a llamar antenas, saco las antenas para ver qué hay fuera de casa. Ese es el poco yo en realidad. Recordad que siempre estoy hablando del poco yo como la ego, como la personalidad, pero que es buena gente. O sea, hay que tratarlo bien, hay que ponerlo como hemos hecho al principio de la clase. Ponerlo al servicio del yo soy que está en casa, ¿eh? No despistado a ver, ay, que hay afuera porque no estoy conforme. En casa tú tienes todo. El caracol tiene todo en casa. Tiene hasta demasiado porque hay partes del caracol que son las superficiales, esas que rodean, que todavía no está en el centro puntual, que son como visiones del poco yo que recuerda y tal. Bueno, esto es un momento muy gracioso que os traigo aquí a la hora de... Me ha venido aquí con la historia esta de la casa. Mira, encima, el dibujo que había puesto yo era más o menos así, que es como si fuese el centro y el caracol, ¿no? Como si fuese, imaginaros esos círculos, como si fuesen círculos en espiral del caracol. Y luego ya sale el poco yo, que por ejemplo sería yo que soy aquí, como que sale del caracol, ¿no? Yo soy un poco yo ahora, no os creáis que yo soy... estoy aquí en comunicación con vosotros, que también somos poco yo. Muy bonito el ser un poco yo y agradecerle y que esté al servicio del yo soy. Ok, no tenemos ningún problema, porque el caracol, cuando con el poco yo y las antenas estiradas, esas antenitas que pone así, que son los cuernecitos, observa el mundo, pues eso es lo que hace el poco yo. Y por la mañana, lo que hace el caracol cuando se despierta y saca las antenas al sol, pues entonces es mirar el mundo que te rodea. Y entonces el problema, con este ejemplo, es si yo, que soy el caracol que está en casa, al sacar las antenas afuera, me creo que eso es la realidad. Y la realidad, y entonces voy buscando por aquí, voy buscando por allá y tal y que cual, ¿no? Y me olvido de lo que decía el poema, de que en realidad soy luz. Soy vida, y esa vida está anclada justamente en el núcleo del corazón de ese caracol. Gracioso, porque el otro día hablamos también de la mariposa, como otro ejemplo. Bueno, hoy traigo el caracol, ¿no? Cada cual que lo visualice si tiene un tiempo para pensar en ello y lo recree. Vamos a ver qué me dice Miriam Mateo. Gracias, Carlos. Tuve que salir un momento, pero ya estoy. Gracias por este gran poema de Jorge. Bueno, bien, vale. Vamos a ver qué es lo que nos sigue diciendo. Quedaros con esta idea y recreémosla. Probablemente la saqué a colación en algunos momentos más cuando sepamos que estamos en casa. Bueno, uno de los momentos importantes, y lo quiero traer ahora a colación, es el siguiente. El tiempo de dormir y de descansar es fundamental en la vida, porque es cuando el caracol se mete dentro de casa. Y entonces se queda en alguno, el caracol es el poco yo. O sea, terminas y sueltas todo lo de fuera, te metes en casa y entonces puedes llegar al centro puntual. El otro día hablo de esto del dormir, porque el otro día hablábamos de los tres modalidades de sueño que tiene el ser humano, ¿no? Uno que es como superficial, otro que hace actividades un poquito más allá y otro en el que entra en algún lugar, pero en el que luego sale súper descansado. Bueno, pues ese otro lugar es cuando uno entra realmente en casa, en el sueño. ¿Qué ha pasado en esa actitud? Pues que el poco yo se ha dormido totalmente, no mete la pata en ningún sitio, no recuerda nada, ha soltado todo. Porque los apegos que uno tiene del día, uno lo guarda muchas veces y por eso no descansa bien. Por eso mucha gente se anda tomando píldoras para descansar, porque... está tan ruidosa su propia mente con las actividades del día que el caracol ha mirado para afuera y ha visto esto y lo otro y quiero aquí, quiero aquello y me llega aquí y tengo que trabajar y tengo que tal. Entonces, todas esas cosas generan un apego y uno se apega a las cosas, no las suelta durante la noche y no duerme bien. Por eso es tan importante soltar. Como os he dicho algunas veces, soltar como quien suelta cuando va a descansar, digo, a desencarnar. Porque ahí no te queda más remedio, ahí tienes que soltar todo, si no, no desencarnas. Y son los apegos los que no te dejan soltar. Y es el miedo el que te agarra con sus grilletes o cadenas. ¡Ojo! Esto lo tenemos todos, yo el primero, ¿vale? Así es que eso es el proceso de soltar. Si aprendemos al proceso de soltar todo lo que hemos vivido durante el día, duermes mejor. Entonces ya no te quedas en las partes del caracol antes de llegar, en la que estás, como decía Emanuel, estás en un sueño superficial, preocupado, prácticamente ahí arriba del techo de la habitación, no entras, no descansas, te levantas, otra forma un poquito más adentro, pero descansar totalmente. Y por eso yo os recomiendo, no tengáis miedo, estamos programados a hacer, estamos programados a ser caracol siempre mirando para allá, Es más, la vida misma nos enseña a través de la manifestación del sol en el día, de que llega un momento en que pues el sol se va. Y para eso, unos animalitos tan majos como son las gallinas, en cuanto ven que el sol se pone, ellas se van a la, ¿cómo se llama?, la garita de, al gallinero, se ponen en su palito, se acomodan bien, sueltan todo lo del día, ¿eh? Recordad, otro, y descansan. Un ejemplo a seguir, porque los animales, como decía el otro, civilizado como los animales, quisiera ser yo, ¿no? Roberto Carlos, os recordáis la canción, ¿no? Yo quisiera ser, pues seámoslo. Entonces las gallinas nos están enseñando cómo, ya cuando se pone el sol, ¿qué hace el humano? Ah, en ese momento enciende la luz, enciende la televisión, enciende las computadoras, enciende todo lo que haya que encender y se acuesta, pues como hago yo, allá a las mil y una noche, ¿no? Porque yo tengo una vida en la que he tenido mucho tiempo de nocturnidad y alevosía, pues entonces como que estoy acostumbrado. Y ahí aprovecha uno, ay, voy a hacer lo que yo quiero hacer. Y es, me lo estoy diciendo a mí esto, no os lo digo a vosotros, ¿vale? Para poderlo poner en práctica en el tiempo que me quede, ¿no? Para poder descansar. No tengáis miedo del tiempo de descanso. Eso no lo programan ni en las escuelas ni en ninguna parte. Pero para lo que estamos hablando es lo más fundamental. Ojo al dato. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Realmente, nos dice Manuel, están ocurriendo todas las cosas en su momento perfecto? Y si es así, ¿cuál es el papel del esfuerzo? El esfuerzo que hay que hacer para eso. Y dice, el amoroso esfuerzo honra tu propio compromiso. Tú tienes un compromiso, entonces tienes que hacer un esfuerzo. Pero que ese esfuerzo sea amoroso. Como decía hoy a mi amiga de aquí, el hacer los trabajitos, como es limpiar los platos y tal, ¿no? Refiero a la chiquita que nos ayuda. Pues, si lo haces amoroso, en principio ya no significa que tienes que poner un gran esfuerzo, porque lo haces con cariño. Entonces, ese es punto, el amoroso esfuerzo honra tu propio compromiso. Tú tienes un compromiso porque quieres ir a trabajar a tal parte, porque has decidido hacerlo, lo cual está perfecto, pues entonces hacerlo amorosamente con el fin de que sea un compromiso beneficioso para ti y para todos. Sin embargo, la verdad no quiere decir que es la roca que te ha de subir a la montaña, ¿no? La verdad no quiere decir que es la roca que te hace subir la montaña. O sea, para encontrar la verdad no hay que sufrir, ni hay que esforzarse, ni hay que subir montañas, ni hay que ir allí, ni hay que ir allá, ni hay que ir al otro sitio. ¿Por qué? Porque está en casa, como ha dicho la canción del título de hoy, ¿no? La verdad, verde. El miedo, ojo al dato, adora el esfuerzo. Y te dice con gran orgullo, oye, eso no fue tan difícil. Y si no es difícil, no tiene valor. El miedo está intentando hacer que el amor se sienta culpable. Fijaros qué detalle esto dentro de la propia actitud de las personas. Salud. Ah, gracias, agüita. El miedo está intentando hacer que el amor se sienta culpable. Ojo a esta frase. Esa parte de nosotros, dice, no tengo miedo, entonces lo que tú harías amorosamente y tal, que sería igual no hacer un esfuerzo innecesario en algo que no te está trayendo nada, pero te dice, no, tengo que esforzarme, tengo que aparentar, tengo que dar a entender que estoy haciendo por aquí y por allá, y escribe uno lo que va a hacer y lo que ha hecho y tal, y se hace un esfuerzo y lo pone ahí para que se vea. En realidad no lo hace ni con cariño ni con amor, ¿no? Pero lo hace, ¿no? Ese es el miedo. Porque, coño, si no, van a creer que no hago nada y entonces pierdo mi trabajo, ¿no? Mi dinero, miedo, ¿ok? Que va en contraposición al amor, que sería algo muy diferente y que sería mucho más expansivo, mucho más agradable para todos, especialmente para la persona que lo practica. Uno gana medallas por esfuerzos denodados, ¿eh? Todos los que ganan medallas en las competiciones se rompen las piernas, el cuerpo, ejercicio y tal. No es que esté mal. El que quiera ganar medallas, pues tiene que hacer un esfuerzo, ¿no? El que quiera ganar medallas, pero nosotros no estamos hablando de ganar medallas. Estamos hablando de cómo ir y encontrarte en casa, ¿vale? E iluminado. Diferente. que ir a ganar medallas y que te salgan en la foto y que te den un besito, te den una copa o te den con una copa, ¿vale? Eso es otra historia. Una gran medalla por esfuerzos denodados. Uno gana medallas, perdón, por esfuerzos denodados, como sabéis. A nadie se le ha concedido un premio por estar sentado en meditación, ¿ok? Todo lo tenéis todos clarísimo. Por eso la gente, eso de meditar, pues como que no... Oye, que esto no tiene sentido. Yo aquí parado perdiendo mi tiempo. Y mi tiempo es oro, ¿eh? ¿Veis? Estos son los refranes que nos han programado incluso, pero que no tienen nada que ver con esta clase en la que nosotros estamos tratando de transmutar el miedo en amor. ¿Está en hora el reloj de salvación? Una pregunta. Dice, sí, pero déjame decirte algo acerca del tiempo de salvación. El tiempo de salvación no es más tarde, no es allá, no es en la meta que me propongo llegar. El tiempo de salvación es aquí y ahora. Esto nos lo dice Emmanuel, ¿vale? Y yo también lo digo. Más allá de la hora, solo existe, ojo al dato, muy importante, el miedo. Y el miedo guarda muchos relojes. Recordad el miedo que las religiones nos han o han metido a la gente pensando en que si no eres bueno vas a ir al infierno. Y si eres bueno, por supuesto, o sea, si haces lo que yo quiero, vas a ir al cielo. Allí con los ángeles, las arpas y... ¡Oh! Todo el tiempo adorando a Dios. Ahora, ¿qué soy ahora? Ese es el punto. Más allá de la hora, todo lo que es más allá de la hora, ojo al dato que esto es muy sutil, solo existe ahí el miedo. Esto lo digo para toda la clase de gente que piensa en que allá está la cosa. Otro capítulo que nos hace por aquí. Cristian González. ¡Ey, Cristian, estás al loro por ahí! Bien, voy a estar en conexión con Cristian, que le gusta mucho las películas, y esta es una de las películas mejores que hay, ¿no? Romy Díaz, don Carlos, buenas tardes, saludos y bendiciones para usted y todos los hermanos aquí reunidos en su clase, con mucho amor desde Cypress, California. Y Alonso Moreno, desde Manizales, Caldas, nos saluda. Bien, Cristian, un fuerte abrazo para ti, y seguimos. ¿Cómo puedo alcanzar la iluminación? Porque estas cosas que estoy diciendo aquí van mucho más allá de algunas de las cosas que creemos que ya uno ya se ha metido en un escalón y ahí se queda en ese escalón. Y, por ejemplo, cuando yo escucho, y eso lo decía Jorge muy claro, ¿eh, Cristian? ¿A que sí? Creer que la... ¿Cómo se llama? La ascensión, ¿eh? Nosotros, metafísicos, que la ascensión está allá y entonces, ojo al dato, ahí hay miedo. La ascensión está aquí y ahora. Y si yo asciendo un pequeño escalón para entrar a mi casa, que está para adentro como el caracol, entonces estoy ya llevándome la medalla de la ascensión aquí y ahora, hoy. Si hay una programación esperando la ascensión o que me venga pronto la meta, ojo al dato, ahí hay una gran cantidad de miedos que lo irán cada cual descubriendo en el transcurso de su experienciación de vida. ¿Cómo puedo alcanzar la iluminación? Dice la pregunta a Emmanuel. Y dice, la iluminación eres tú, no definido por el miedo. Esto es muy radical. Muy especial que lo tengamos en cuenta para que nos demos cuenta de que esa búsqueda de la iluminación allá y entonces es otra manifestación de la mente que no quiere que amar y entonces te busca como que la iluminación está allá y entonces, ¿no? Cuando en realidad la iluminación eres tú, o sea, yo, tú, pero que no estás definido por el miedo. El miedo se ha callado, no hay miedo y estás iluminado. Aquí y ahora, ya. ¿Quiero decir que tú ya estás iluminado? Dice Manuel como una pregunta que él mismo se hace. ¿Quiero decir con esto que tú ya estás iluminado? Y dice Manuel, se responde. En efecto, así es. Tú lo olvidaste solamente. Este es el punto. El olvido. nos hemos olvidado de ello y entonces estamos buscando la iluminación, pues no sé dónde. Yo estoy en un cuarto iluminado y con los ojos cerrados. Y digo, uy, que es que no veo nada. Pero abre los ojos, ¿no? Abre los ojos que está iluminado. Bueno, todo esto se dice fácilmente, pero hacerlo, como sabéis, no es tan fácil, ya que tenemos tanto peso en las, ¿cómo se llama?, en los párpados, que nos hacen mantener los ojos cerrados y creer que estamos a oscuras. Quiero decir, el olvido no es la verdad, ¿eh? Estamos hablando de la verdad, por eso estamos tan verdes aquí hoy. El olvido no es la verdad. El recordar, y estas clases son para recordarnos lo que somos, sí lo es. O sea, que estamos precisamente en ese paso fundamental para del recorderis, que nos trae Manuel aquí y que compartimos en estas clases. Tú no pierdes nada de valor cuando eliges recordar. O sea, tan importante es esto de recordar y tan importante es saber que hemos olvidado lo fundamental. Cuando eliges recordar y eliges amar. Porque el único recorderis fundamental es elegir amar. En todo momento hay algo que te produce miedo, elige el amor. Es así de simple. O sea, el interruptor va aquí, miedo. ¿Lo siento miedo? Amor. ¿Cómo lo hago? Métete como caracol en casa y recoge la energía de vida que está en tu pulsando en tu corazón, conéctate con tu presencia. Eso es un poquito teórico, el sentimiento es de lo que estoy hablando yo, porque si no, decir una frasecita es el poco yo con los cuernos del caracol, con las antenas para afuera y diciendo, magna presencia, y estás mirando para afuera. Ahí no hay, no hay. Por eso es tan importante el descanso, la dormidera bien hecha, profunda, con el fin de poder recoger la energía divina que está en ti, de luz iluminada. ¿Vale? Así se me ocurre decirlo. Tú no pierdes nada de valor cuando eliges recordar y cuando eliges amar. No pierdes nada, al contrario, es todo ya hacer lo que tú has venido a hacer. Porque en realidad no hemos venido a hacer otras cosas. Puedes hacerlo todo lo que se te ocurra, pero amando. Y entonces ya tienes, digamos que, el planning de tu momento en perfección. Todo lo que tú perderás, ojo al dato, es historia. ¿Tienes alguna idea de lo que de lo pesada que es la historia? La historia es pesadísima. La historia es el apego a los recuerdos de las cosas que han pasado. Vamos a irnos al día. Por eso es tan importante soltar cada día la historia personal mía de este día. Yo he tenido esto, esto, esto y eso. Esto ha sido bueno, esto ha sido mediano, esto ha sido malo, esto me ha chungueado, tal y igual. Suéltalo por la noche. ¿Eh? Eso fue lo que tú tuviste para experimentar tu día. ¿Lo aprovechaste amando o teniendo miedo? Ese es tu problema. Si tanto uno como otro no tiene importancia si no te quedas apegado. Porque si has tenido miedo y te has quedado apegado a ello, chungo. Porque a la mañana no vas a dormir bien, primero. Segundo, vas a levantarte con el problema que no se, que no te dejó dormir, con el apego de la situación. Por ejemplo, tienes un problema con alguien en la calle el día anterior y tú te duermes con ese problema y le das vueltas y cómo lo hago y mira qué tal, que me están tocando las narices, qué tal y igual. Hoy tenía yo un caso de una persona que lo estaba escuchando así y entonces veía el asunto. Es el apego a eso, le has abierto la puerta, le has abierto el teléfono, has abierto tu corazón y lo estás dando puabulla. Bueno, ahora imaginaros como caracol, te acuestas y te sigues con ello en vez de ir a la casa a descansar y a rellenarte de esa energía de vida que te da el yo soy. Te quedas en la superficie de la cáscara del caracol, allí rumiando todavía el problema que has tenido con esa persona, esa historia que te ha sucedido ahí, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que a la mañana siguiente te levantas con esa historia. Porque no te has desapegado de ello. Como una vivencia que te tocó ayer, pero hoy no. ¿Eh? O sea, que en vez de ascender, has descendido al quedarte con lo de ayer. ¿Qué ocurre encima si por algún motivo se te ocurre decir, ay, es que qué lío que tengo, es que no sé cómo solucionar esto, voy a contárselo a fulanito de tal, a ver si me ilumina? O sea, ya peor todavía, porque empieza uno a tener esa idea de que tiene algo y encima alguien te va, alguien, el caracol sale fuera y piensa que alguien de fuera te va a solucionar un problema que tú simplemente no te has desapegado de él, no lo sueltas y lo llevas para el día siguiente. Y así puede durarte esos problemas un día, dos días, cuatro días, cinco días, hasta meses, ¿no? Ok, ¿comprendido el ejemplo? Bien, pues sigamos para adelante, que esto va lento, y yo quiero terminar pronto este capítulo, ¿no? Vamos a ver. Voy a dejarlo aquí para contar un cuento. Porque como veis, yo no tengo ninguna prisa, tampoco. Aunque de golpe como que me entró, porque digo, cuando termine. Mira, aquí he abierto el capítulo tal, ¿eh? Naila, este es para ti. Que no le he leído. Le voy a poner una gráfica, ahí, y va para allá. Al maestro le gustaba contar algo que le había ocurrido a él mismo. Muy importante, contar algo que te ocurre a ti mismo. Al poco de nacer su primer hijo, entró un día en la habitación de este. Vio a su mujer delante de la cuna y se quedó mirando silenciosamente cómo contemplaba ella al niño dormido. Al ver en el rostro de su mujer una mezcla de incredulidad, arrobamiento y éxtasis, se le saltaron las lágrimas. Se le acercó a ella de puntillas, le rodeó la cintura con sus brazos y la susurró: «Sé lo que estás sintiendo, querida». Volviendo en sí, la mujer le dijo: «Sí, que me maten si entiendo cómo se puede hacer una cuna como esta por $20». Eso le pasó al maestro. O sea, que me maten si entiendo cómo se puede hacer una cuna como esta por $20. Entonces, esto tiene que ver con esto, ¿no? De hacer suposiciones, ¿no? El maestro aquí, en aquel tiempo que tenía el hijo, estaba haciendo una suposición. Por eso yo os he dicho siempre, no hagáis suposiciones, porque es una pérdida de tiempo. Pregunta antes, no vaya a ser que te encuentres como el maestro aquí, que entonces no sería el maestro, ¿no? Entonces sería el que había tenido el hijo. Al ver en el rostro de su mujer una mezcla de incredulidad, arrobamiento y éxtasis, se le saltaron. El maestro dijo: «Oh, está viendo a la criaturita, ¿no? Al niño este que es mi hijo», tal, ¿no? Y resulta que le pregunta, y entonces la mujer dice: «Guau, oye, me quedo alucinado. ¿Cómo tenemos una cunita para el niño así, que ha costado solamente $20? La mía costó menos, la que hice yo a mi niña, porque la hice con cuatro maderas, así, chin, unas cosas que colgaban, unas cuerdas que colgaban allí, una tela por aquí, otra tela por aquí, una tablita por debajo y el colchoncito. Más maja me quedó para mi niña, ¿no? Para Diana». Y entonces fue, esta es la cosa que yo cuento de mi hija, ¿no? Yo no me quedé más que maravillado de poder hacer una cunita también, porque encima, como la casita mía era de madera, pues yo la tenía colgada de forma que tú balanceabas a la niñita, a la cunita, con niña y todo incluido, y entonces aquello era una maravilla, porque se callaba, enseguida se dormía y todo el asunto, ¿no? Ese es el punto de este cuento, nos trae Naila esta situación. No hacer suposiciones, ¿eh? Importante, no hacer suposiciones. La palabra es no hacer suposiciones. Lo miro allí porque es una de las cosas que yo tengo apuntadas para el año 2020. Las preguntas son, lo repito porque ya lo dije en alguna ocasión, es perfecto, sé lo mejor con tus palabras. No te tomes nada personalmente. Dos. Tercer acuerdo, no hagas suposiciones, haz preguntas. Haz siempre lo mejor y lo máximo que puedas. Y tercero, sé escéptico. No te creas las cosas porque te las dice alguien. Como decía Saint Germain, compruébalo, ¿eh? Pero aprende en escuchar, al escuchar. No te lo creas, pero escucha y aprende, ¿vale? Y luego he puesto ahí como una cosa, vibración y una frecuencia vibratoria más grande para estos tiempos que vivimos, es la neutralidad. Neutralidad, o sea, ni mucho para arriba ni mucho para abajo, ¿eh? Neutralidad ante las situaciones, porque al yo soy, a la casa donde vive realmente el yo soy, no le inmuta nada. ¿Eh? ¿Sabéis? Y no lo han dicho muchas veces los maestros, ellos no les preocupan nuestros sentimientos. Así parece como crudo, ¿no? Como cruel. Pues no, porque no tiene nada que ver, pues son los sentimientos del poco yo que está sufriendo porque no tiene tiempo para ir y relajarse y sentirse cómodo en casa. Como el caracol cuando se mete dentro y deja de curiosear por fuera. Oye, bonito cuento este que nos ha contado aquí el maestro, porque este dice el maestro que le gustaba contar algo que le había ocurrido a él mismo. O sea, en sus tiempos le había ocurrido esta historia. Bueno, como ya son las 7:57, quiere decir que faltan 2 minutos para terminar la clase, pues vamos a dejarlo aquí, vamos a dejarlo aquí. ¡Oh! ¿O no? Vamos a leer esto. ¿Qué ocurre con esos instructores, pasando así del asunto? ¿Qué ocurre con esos instructores espirituales que insisten en una disciplina rígida? Esto viene con el cuento de todo lo que estamos diciendo en esta clase. Esas prácticas que tú debes de hacer cada día, ¿eh? Cuando alguien impone algo a alguien, como instructor yo te digo lo que tú tienes que hacer, y cada día, ¿no? Tengo tanto amor y respeto por estos maestros, dice la que hace la pregunta. Sin embargo, existe una disyuntiva entre el amor y la demanda. Una cosa es amar y otra cosa es demandar, o sea, comandar. Es decirle al otro lo que tiene que hacer, por muy instructor o maestro con minúscula que te creas. Y dice Manuel, tu pregunta no es tan importante como el miedo puede hacerlo. Vuelve otra vez porque él sabe dónde hay que ir, ¿no? En la disyuntiva de transmutar el miedo en amor. El miedo puede hacer que esa pregunta sea la que me produce a mí ese resquemor interno. Alguien que te diga, tú debes de caminar a mi manera, es durante algún tiempo de tu vida. Durante un periodo de tiempo tú puedes hacer esto porque estás, digamos, que bajo mi tutela. Eso cuando uno está viviendo, por ejemplo, pues en un ashram o en una situación donde hay un maestro en el que te dice esto es lo que hay que hacer y tal. Vale. Ok, si estás en esa situación. ¿Es durante algún tiempo de tu vida, cuando te dice eso, un ayudante, un salvador, te está echando una mano? Pero en otro momento, si tú continúas en esa actitud, se convierte en un tirano. Ojo al dato. Nos ha puesto bien la disyuntiva clara. Cuando alguien te obliga a hacer algo y te lo quiere obligar para que tú te mantengas en esa actitud porque él es el que sabe y tú estás aprendiendo, por ejemplo, se ha convertido en un tirano. Y yo doy fe de ello porque en mis experiencias de vida lo he visto bien claramente. Así es que no tengo duda en estar diciendo esto va por ahí. Cada maestro es una mano para sujetar, para ayudarte en algunas dificultades del terreno, pero no para estar todo el tiempo de la mano de él, nos dice aquí Emmanuel. Y yo también estoy de acuerdo, porque si tú sigues de la mano del maestro todo el camino siguiendo, ya decía Jesús no siguió a nadie, Buda no siguió a nadie, nadie de los grandes seres de luz han seguido a nadie, y uno no debe de seguir a nadie, Jorge no lo recalcaba muy a menudo, ¿no? Porque si andas de seguidor de algo y de alguien que no sea la luz de tu corazón, pues entonces vas a estar dando tropiezos a cada paso y nunca vas a ser tú mismo. Pero bueno, cada cual tiene que recorrer el camino porque igual necesita una vida para hacer eso, ¿no? No es ningún problema. En efecto, dice, no hay una enseñanza, ninguna, garantizada para llevarte al cielo. Ninguna enseñanza está garantizada que te va a llevar al cielo, ¿vale? Ni la Biblia, ni el Corán, ni los libros de los maestros, ni nada de lo que... Ninguna enseñanza está garantizada. O sea, tú lees esta Biblia y vas a ir al cielo. Anay. En efecto, la verdad del asunto es que tú nunca has dejado el cielo. ¡Ay! Eso sí que está bueno. ¿Vas a dar cuenta? ¿Cómo algo te va a llevar a algún lado? Algo de fuera, el caracol está mirando fuera, está queriendo el apoyo de alguien de fuera, está un libro, una Biblia, un Corán, o lo que sea, y entonces, o un maestro, o un instructor, o alguien, y ese te va a llevar, ¿a dónde te va a llevar? Si dice, la verdad, y estamos en el verde verdadero de hoy, del asunto es que tú nunca has dejado el cielo. Ojo al dato, esta es una frase fuerte de comprender. Nunca hemos dejado el cielo. Aunque parezca mentira y el poco yo no lo crea, nunca has dejado tu casa. Tú siempre estás en casa. Todos vosotros, nos dice Manuel, sois buscadores y conocedores de la verdad. O sea, estamos buscando, pero a la vez la conocemos. Por eso estas clases son recorderis, recordatorios. Tú no das un paso equivocado, porque el propósito de tu vida es moverte a través de la personalidad humana, poco yo, y al final encontrar el coraje para recordar quién eres verdaderamente. O sea, eso es lo importante, encontrar el coraje para recordar, quieto, que yo no soy nada de esto que creía que era. El poco yo te ha ido en su miedo mostrando un montón de imágenes que no eres tú, y lo puedes saber claramente porque todas te han estado haciendo sufrir. No estoy diciendo que no importa lo que tú haces, nos dice Manuel. Estoy diciendo que lo que tú haces importa tanto que las etiquetas y los detalles no importan para nada. Que las etiquetas y los detalles de todo eso que tú haces no importan para nada. Por eso, viniendo a lo del cuento del morir a los apegos cada día para poder dormir y descansar bien, es muy importante. Es dejar todo lo que has tenido de experiencia en el día, muy al lado. Esto es una práctica que hay que hacer, y que no tengáis prisa, porque el hecho de que yo lo diga aquí no quiere decir que lo voy a hacer yo. Igual hoy ni me acuerdo, ¿no? No quiero que no me acuerde, quiero acordarme. Así es que vamos para adelante. Y eso que se os contagie a vosotros. ¿Qué es lo que yo quiero acordarme para dormir bien? Es que todas las cosas que he vivido hoy, y hayan sido de una forma o de un color o de otro, las dejo, las agradezco, las suelto, no me apego a ninguna por muy bonita que haya sido, para renovarme totalmente y al día siguiente tener unas nuevas experiencias de vida. Y esto es lo importante. Porque esto hace una aventura segura. A ver, ¿qué me he pasado yo aquí? Todos vosotros sois buscadores y conocedores de la verdad. Tú no das un paso equivocado. Si una enseñanza estridente te toma de una habitación del miedo, ojo al dato, una habitación del miedo, tienes una enseñanza que no te gusta, y te toma de esa habitación en la que tú estabas con miedo al infierno, al otro, al pecado y tal, y te toma una habitación del conocimiento, vamos a ponerle el fuego violeta, ¿La naturaleza de la enseñanza hace alguna diferencia? O sea, la enseñanza en sí. No, simplemente es importante porque te ha pasado de una habitación a otra habitación. En esta habitación tenías miedo a muchas cosas, aquí tienes menos miedo, pero tienes miedo. Lo importante es que tú estás en las dos habitaciones. Y bueno, pues está bueno ir pasando de una a otra, porque así es como uno va a llegar al centro del corazón. No exijas que tus historias pinten un cuadro que te convencerá de la validez de tu propia espiritualidad. Y esto es muy importante. Repito, no exijas que tus historias, Coco, pinten un cuadro bonito que te convencerá a ti de la validez de tu propia espiritualidad. Esto que he encontrado es el no va más. Esto ya es, yo ya he encontrado la espiritualidad eterna. No te lo pintes ese cuadro, porque te vas a llevar una desilusión tarde o temprano. No te vas a llevar una desilusión. Un día te darás cuenta de que eso era simplemente un cuadro que la mente propia, el intelecto, había pintado creyendo algo que el caracol estaba viendo afuera. ¿Comprendido? Esto no hace una burla de la vida. No me estoy burlando de la vida ni yo ni Emanuel. Esto hace una aventura segura. La aventura de la vida día a día vivida con la expresión del amor manifestándose lo mejor que pueda en cada momento. Porque a eso que he dicho, la frecuencia más alta es la neutralidad y pongo la neutralidad expandiendo tu luz y tu amor, pero neutro. A ver cómo se logra eso. Esto me lo pregunto y me lo digo para mí. No estoy diciendo que no importa lo que haces, estoy diciendo que lo que tú haces importa tanto que las etiquetas y los detalles no importan para nada. Que lo que tú haces importa, pero las etiquetas y los detalles no importan para nada. Y por eso podemos ir a descansar tranquilamente soltando todas las etiquetas, todos los detalles, todas las acciones para tener un descanso maravilloso. Bueno, pues nada, con estas palabras nos despedimos hasta la próxima oportunidad y va a ser precisamente con el canto final, que es gracias, un fuerte abrazo de corazón a corazón y mil bendiciones para todos desde aquí, desde casa, a vuestra casa.